Ser Podcast.
Hola a todos, Antonio Vico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gemma Jiménez? Pues estoy muy bien, muy contento de que sigamos aquí, que nos hayan dejado aquí al chiringuito. De esto con Franco no pasaba, ¿eh? Aquí seguimos.
Que no nos han quitado, no nos han censurado.
De momento.
Que parece una broma, y lo es broma, pero no mentira, como el sticker. Porque claro, teniendo en cuenta de las cosas de las que hablamos, esto en el franquismo no hubiera durado, vamos, ni el primer reel que publicamos en redes, que por cierto, mirad las redes y nos bicheáis. No hubiéramos pasado la censura previa, pero no, ni de broma.
Parece broma, pero es anécdota, que sí. Dice mi chica. Efectivamente, parece una obviedad, pero es que en el franquismo las obras culturales eran no censuradas, muy censuradas, eran recortadas, eran modificadas. Franco tenía casi una obsesión con controlar el relato, con controlar lo que salía de España al exterior, sí, pero también con lo que entraba de España, porque pensaban que podía haber una especie... O ese era el relato que precisamente el régimen tenía, que las ideas revolucionarias iban a llegar aquí, ¿no?
Claro, y justo sobre todo al principio de la dictadura, que teniendo en cuenta el contexto histórico en el que nos movemos, que justo acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, se empezaba a ver lo que eran los derechos humanos. Por lo que sea, Franco, eso tampoco le hacía mucha gracia que llegara a España. Él prefería tener pues, su relato, controlar su discurso y que todo el mundo pensara lo mismo.
De hecho, la idea, y ya lo hemos hablado en más episodios, ¿no? La idea era que pareciera que en España todo iba bien, ¿no?
Perfecto.
Como dijo aquel, España va bien, ¿no? De hecho, no sé si sabes que había un registro de periodistas. Si tú eras periodista, en aquella época tenías que registrarte como tal. Imagínate el control que había sobre la profesión,
claro,
¿no?
Pero es que lo peor de todo, porque yo estuve leyendo sobre esto y me pareció increíble lo del registro de periodistas para que Franco supiera exactamente quién había escrito qué, que es que el carné número uno de periodistas era de Franco. O sea, Franco fue el primer periodista de España. Que es que me parece increíble porque yo creo que era, vamos, un periodista frustrado 100%.
Y mucha gente no sabe por qué, porque efectivamente esto fue algo simbólico que se le concedió, pero es que Franco efectivamente había escrito mucho en prensa, sobre
con
todo...
seudónimos y eso, claro.
Efectivamente, sobre todo los primeros años de la dictadura, Franco escribía mucho, normalmente a través de seudónimos, que podría leer los nombres que utilizaba, pero yo creo que está bien que la gente haga ese ejercicio activo de buscarlos porque son bastante curiosos. Escribía en prensa de forma bastante habitual y tenía dos obsesiones, evidentemente. Mm. Los masones.
Por supuesto.
Y el comunismo.
Por supuesto. Sus dos grandes enemigos.
Eran sus temas. Y efectivamente, es que fue el periodista número uno de España.
Pero, y ya no solo a nivel de prensa, que también, porque obviamente la prensa estaba muy medida, pero es que toda obra cultural, todo aquello que saliera un poco de su control, todo tenía que pasar por sus manos, por lo de los censores. Y o sea, es que me parece increíble que era un tío como muy, que tenía muchas ganas de hacer cosas, porque la película Raza, por ejemplo, él fue guionista de esa peli. Pero lo peor de todo es que el régimen se volvió casi más papista que el Papa, porque en esa película fue censurada. Que esto seguro que sale luego el tema con nuestros invitados, sorpresas.
Muchas ganas de escuchar las reflexiones, sobre todo de la invitada.
De una persona, ¿no? Sí, o sea, él mismo, o sea, su propio régimen censuró a Franco. O sea, era como darle una triple vuelta a ese régimen que es que no tenía ni pies ni cabeza.
No por no esperados, uno de los comentarios que más recibimos tú y yo en redes sociales, de ciertos nostálgicos, vamos a llamarlos, ¿no?
Sí, mal llamados nostálgicos, sí.
Es que mucho hablar de Franco, pero que ahora sí que estamos hablando de una dictadura. Da un poco de rabia, ¿no?, sabiendo esto.
Sobre todo que lo hacen con micrófonos delante, con formas de expresar su opinión. Entonces, cuando dicen lo de, no, es que vivimos en una dictadura, es como, ¿qué dictadura? Entonces, no sé, yo hoy sí que tengo como el propósito de que se note bien clara la diferencia para aquellos que no lo saben, cómo era vivir en una dictadura, en el caso de tener que pues, dar tu opinión sobre cosas, simplemente con eso, y cómo era con la dictadura de Franco, para que se note realmente esa gente que dice, no, es que ahora vivimos en una dictadura, como, vas a saber exactamente cómo era vivir en una dictadura, y que en una dictadura eso, por ejemplo, no lo podías decir.
Pues hoy se viene un pedazo de episodio.
La verdad es que, y unos invitados increíbles.
Porque hoy hablamos de censura y de libertad de expresión, en esto con Franco no pasaba. Pues hoy hablamos de censura, de libertad de expresión, de límites del humor, con dos personas que casi da vergüenza, un poquito síndrome del impostor, ¿no? Presentar en un podcast de la SER nosotros,
claro, es que
pero
sí.
¿Quién somos nosotros? Antes vamos a ir a la calle para escuchar las opiniones que ha recogido Julián Martín.
El poder decir lo que tú quieras sin que nadie te juzgue o te castigue por ello.
Creo que tenemos como muchos medios de canales para comunicarnos y siento que sí tienes como más ventanas para expresarte. Sin embargo, bueno, a nivel político depende del lugar.
Supongo que en redes sociales está un poquito más castigado y según el personaje que lo diga. Yo opino parecido y siempre hay que tener cuidado porque al final es como vamos hacia atrás. Se supone que vamos hacia adelante, pero ya te puedo asegurar que estamos para atrás, por desgracia.
Controlada. Creo que está sujeta a la descontextualización, puede ser. A veces quieres decir algo y también depende de quién, desde qué lente se transmite lo que dices. Entonces puede también, si por ejemplo pasa por algún medio con alguna idea fija, entonces pueden como manipularlo, ¿no? Como a su forma, como que transmita lo que... o realce lo que ese medio quiere transmitir.
Imagina que vivía en la dictadura, ¿vale? No, por un momento. ¿Qué temas dejarías de comentar en público?
Pues, por ejemplo, el quien te pueda gustar, por ejemplo, sexualidad, orientación, tus gustos, tu ocio, o llevarle la contraria al dictador.
Pues temas de política. O sí, probablemente temas de política o temas relacionados con el colectivo LGTB, alguna cosa así.
Bueno, creo que me ha pasado, pero porque no soy de aquí, soy de Venezuela y es verdad que tenías como limitantes a la hora de decir, no sé, cosas con las que no estabas de acuerdo, si sobre todo pertenecías a alguna institución. Entonces allí ya se ve un poco más controlado el tema de la libertad de opinión.
Y ahora ya sí que sí, hay que presentar a los invitados de hoy, que a mí me da un poco como de cosa, porque son personas a las que admiro mucho. Pero bueno, empezó por ti, por Miguel. Miguel Maldonado, cómico-humorista.
Cómico-humorista.
Yo creo que no hace falta ni que te presenten, porque ya te conoce todo el mundo.
No, todo el mundo no.
¿No?
Hay mucha gente que no me conoce.
¿Tú crees?
A mí yo solo, hay gente que no lo conoce.
Hay gente que no me conoce, tienes que decirlo todo.
Bueno, pues para que la gente que no lo conozca, presenta El Quieto Todo el Mundo con Facu Díaz.
Sí.
Sastre Maldonado, un podcast increíble también.
Increíble.
No, ¿qué voy a decir? Podcast. Con José Luis Sastre.
Sí.
Muchas gracias por venir, Miguel.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y a ella sí que no hay nadie que no la conozca.
A eso pues.
Nieves con Costrina.
Hola.
Si mi tío José Luis estuviera escuchando, que estará escuchando, dirá, madre mía, estás con Nieves con Costrina, qué envidia. Nieves con Costrina, la voz de la historia de la SER. Acontece que no es poco, cualquier tiempo pasado fue anterior. Lo dicho, a ti te conoce todo el mundo, así que...
No, yo quiero como Miguel, a mí tampoco me conoce todo el mundo, dilo
así
todo.
Así que dilo todo.
De nuestro entorno al menos, todo el mundo te conoce,
sí,
todo el mundo es fan.
Hombre, sí, yo, o sea, tú tienes legión de fans, diría yo.
Anda, que tú,
sí.
Y tú más.
Es verdad que
ahora que se lleva
ahí.
Tú más, pues anda, y tú más, tú sales en la tele y yo no.
A ver, no, pero eso ya no, eso era antes, ahora ya hago radio solamente.
Perfil bajo.
Solo, efectivamente.
Solo radio.
Solo radio.
Radio con imagen.
Radio con imagen.
¿Cómo se llama eso?
Radio con imagen.
Tele de toda la vida.
Tele de toda la vida.
Gemma, tú y yo claramente somos espectadores.
Sí, sí.
Yo voy a tirar alguna cosa y que ellos vayan tirando.
Hoy a disfrutar y ya está.
Oye, Nieves, hablábamos antes de entrar la obsesión que tenía el régimen, ¿no? Con el tema de la libertad de expresión y con el tema de la censura, ¿no? Era muy importante para ellos, siempre, especialmente para Franco, que como comentaba antes con Gemma, además de vez en cuando escribía en prensa, controlar el relato, que no se saliera ni un gramo de donde tenía que estar, ¿no?
El control de todo, evidentemente, ¿no? Fíjate que antes de cuando fracasa el golpe de Estado y nos traen la guerra, que estoy un poquito cansada de solo de guerra civil, ¿no? La guerra civil viene por un golpe de Estado que fracasa, por eso nos meten en una espiral de muerte durante 3 años. Pues en plena guerra, creo que es en el 37, el propio Franco crea la Junta de Censura Cinematográfica para censurar ya, y todavía no podía ni hacer cine, pero ya tenía prevista la censura antes de empezar a hacer cine, ¿no? Y bueno, ya se sabe lo que ocurrió con su famosa película Raza, que luego se tuvo que autocensurar él mismo porque Franco era fundamentalmente un cobarde. Franco era un cagao. Es muy fácil decir tú me matas a este y a este, pero luego era un absoluto cobarde, como suelen ser los asesinos, ¿no? Y claro, tuvo que censurarse porque luego cuando los suyos, sus aliados, perdieron la Segunda Guerra Mundial, la película que había hecho de Raza, donde aparecían los brazos en alto y mucho músculo fascista, dijo, uy, es que ahora me tengo que llevar bien con los demócratas. Entonces tuvo que censurarse, dar un repasito a la película y empezar a quitar brazos y quitar cositas para caerle bien a los yanquis y a los franceses y a los británicos. O sea que era eso, o sea que era, era tal el afán por censurarse que se censuró a sí mismo. O sea que se puede ser muy tonto, ¿no?
El leitmotiv un poco de este podcast es ver dónde estábamos para ver a dónde hemos llegado. Y entre medias hay un camino para conseguir muchas cosas, ¿no? Nos contabas antes de entrar que tú en los años 80, en el 81 concretamente, ¿no? Empezaste a trabajar en una redacción porque tú eras periodista y estabas estudiando periodismo precisamente cuando fue el intento o el golpe de Estado de Tejero.
Uh-huh. Sí, yo entré en la facultad en el curso 80-81 en Ciencias de la Información de la Complutense. Y tuve la suerte de empezar a hacer prácticas en Diario 16, periódico demócrata, en aquel verano, ¿no? Y el 23F, claro, me pilla en la facultad, nos pilla en... Ya, yo iba por la mañana, o sea que por la tarde ya no estaba en la facultad, pero al día siguiente todos los alumnos fuimos allí a un poco, teníamos ahí, no sé, pues no me recuerdo ahora, 19, 20 años, no había cumplido 20 todavía. Y estábamos todos ahí, oh, democracia, hay que defender esto como sea, tal, ¿no? Pues ahí estábamos forrando la facultad con pancartas, con carteles, la democracia, no sé qué, menos un idiota que llegó aquel día a clase, que era un tío que no hablaba con nadie, llevaba todo el curso sin hablar con nadie.
Y ahí entendisteis por qué.
Y ahí entendimos por qué, y aquel día del ya 24 entró a clase paseándose con el Alcázar, un periódico fascista para quien no todavía existía en el 80, y Franco se cargó toda la prensa libre, pero en el 81 todavía existían periódicos fascistas. Esa es la gran diferencia con la democracia, que ellos, los malos, pueden hablar, los otros no podían. Y bueno, pues allí entró él con su Alcázar debajo del brazo y se sentó en primera fila y lo mirábamos todo y dice, ¿este tío es tonto? Tonto sobre todo porque el golpe ya estaba fracasado.
Ahora,
pero
a esa hora ya estaba todo...
Estaba ya todo, pero bueno, él en su cabeza funcionaba aún el regreso del fascismo, ¿no?
Es de admirar, ¿eh? Que él siguiera convencido a esa hora y dijera, no, yo creo que esto va a ir para adelante. Sí,
porque estaba... creer.
Claro, eligió creer.
Eligió creer que estaba así.
Claro, pues estaba malito de la cabeza y sobre todo, pues esto, a lo mejor venía de casa y decía, no te preocupes, hijo, que aunque se crean estos, no, esto ha triunfado. Entonces él llegó con el Alcázar debajo del brazo y ya está.
Para que no quedara dura.
Para que no quedara y tal. Entonces abrió el Alcázar y todos lo mirábamos así. No le hicimos nada al pobrecito, ¿sabes? O sea, no te vaya a creer que... Simplemente le miraba y dije, animalico.
Qué lástima.
Qué lástima.
Qué lástima, míralo.
Estamos hablando justo del 81, justo en este caso, que estaba... la dictadura franquista estaba muy reciente todavía. Pero claro, a día de hoy, en 2026, no sé qué pensáis vosotros cuando gente, dice que estamos en una dictadura y que no se puede decir nada, gente con un micrófono delante.
Es... no sé, curioso cómo ahora la gente que no puede decir las salvajadas que no se deben decir, eso lo asuma como una falta de... libertad. O sea, el hecho de que tú no puedas insultar a alguien, por ejemplo, por su condición sexual o de género o lo que sea, que eso se asuma como una falta de libertad, es curioso, pero lo que no entiendo es cómo están consiguiendo que eso cale entre chavales, por ejemplo. Eso es lo que no entiendo, y eso es culpa todo de TikTok. Así que es vuestra culpa, en realidad. Hacer algo vosotros, por favor.
A ti te exagera.
Claro, es que en serio... ¿Eso qué es? ¿Qué es el TikTok? ¿Qué es el TikTok?
A mí me salen vídeos de gatitos, la verdad es que no puedo decir nada.
Claro, pero no lo entiendo, de verdad.
Oye, pero hablábamos, Miguel, antes con Nieves, sobre cómo el humor y los humoristas siempre habían jugado ese papel, y creo que también es un poco esa teoría de Ignatius, ¿no? Que siempre hay que estirarle un poco... nuestro papel como cómicos, vuestro papel como cómicos, es estirar siempre un poquito más esos supuestos límites, que si quieres, es verdad que está un poco manido, pero ahora nos cuentas si es que para ti hay límites y cuáles son. Uh-huh. La idea de que el cómico cada vez estire más los límites porque estamos ganando libertad de expresión todos.
Eso es lo que dice él, sí, que la clave está en forzar tú un poco y así establecer el punto de ruptura cuál es. Yo el límite del humor creo que es que el chiste sea bueno. Eso es un poco lo que... O sea, si el chiste es bueno, entra todo. Ya, otra cosa es que el chiste esté mal encaminado, pero eso ya depende de cada uno, pero si el chiste es bueno, quiere decir que no hay mala baba, creo yo, y ya con eso es un poco el límite.
La intención.
Pero sí que es cierto que lo que dice Nacho es así, que un poco nuestra labor es esa, es saber encontrar el límite y romperlo un poco para decir, vale, ¿sabes lo que te digo? Como que... Pero es que es verdad que eso lo dice él mejor que yo, o sea, que no sé por qué voy a decirlo yo otra vez. Porque si ya lo aplica muchas veces...
Pero estás de acuerdo.
Estoy de acuerdo con Nacho en casi todo.
Prácticamente en todo lo de enseñar.
O sea, pues lo de sacarme la polla en el escenario...
Sí, no, yo hasta con eso también.
¿Sí, también con eso?
A las pollas. que en realidad los a mí me preocupa más que exista la autocensura. Exactamente, si el chiste es bueno, o sea, si no sabes pillar un chiste bueno, aunque sea Ricky Gervais, que me encanta, Gervais o Gervais, ¿cómo se llama? Sí. El humorista, que este es un genio, te llega hasta el final porque es un puto humorista, y que es un humorista, tal. Luego tú decides si te gusta o no te gusta y decides si lo ves o no lo ves.
Claro.
Pero ¿qué es esto? Y sobre todo me preocupa que se autoimpongan cortapisas, ¿no? Aparte que censura, todos estos del con Franco se vivía mejor, ninguno de estos estaría aquí presente, estarían todos en la cárcel. Directamente.
Igual en este caso estaríamos los cuatro, ¿eh?
Sí, seguramente. No, es que, en la misma celda.
Es que los bobos estos de que es que antes había más libertad, imbécil. Claro. O sea, con Franco se vivía mejor, me lo está diciendo uno que no ha olido ni aquello, que en fin, la ignorancia es la madre del atrevimiento, ¿no? Como se suele decir, pero bueno, es como si yo dijera ahora mismo, es que con Napoleón se vivía mejor, pero ¿tú qué coño sabías si tú no estás con Napoleón? Infórmate, bobo.
¿Y a vosotros os han censurado alguna vez? ¿O os habéis autocensurado alguna vez?
Yo autocensurarme no, porque creo sinceramente que hasta ahora lo que he contado es cierto. Yo me nutro de lo que leo, de los que saben, de historiadores, de los expertos en el tema. Entonces puedo equivocarme o haber leído a lo mejor un dato erróneo, sí, o incluso trasladar erróneamente un dato, pero no me he autocensurado, porque yo lo que cuento creo que es cierto. Y porque lo he leído, entonces no tengo por qué autocensurarme, por muy cruda que sea la historia. Luego, además, yo soy mucho de insultar. También, porque yo, es que no sé si no cómo llamar.
Es verdad, tú eres
es que cómo llamo a un tonto. Claro, ¿me quieres contar cómo llamo a un tonto?
Bueno, claro.
O sea, ¿cómo llamo a un inepto? O sea, claro. Yo no puedo decir que Ayuso es una inepta.
Sí,
¿cómo
sí, puedes decirlo.
¿Cómo de la hecho? Llamo? O sea, a los ineptos habrá que... Luego, han tenido la suficiente habilidad para decir, es que no se puede insultar, no, perdona, es que los calificativos y el diccionario están para algo.
Yo, censurarme como tal, autocensurarme, a veces sí, pero ¿por qué? Porque yo mi trabajo es pensar bromas, y entonces yo pienso continuamente bromas, y de esas hay algunas que digo, esta es mala directamente, o luego hay otras que digo, esta es buena, o sea, el chiste... es semigracioso, pero qué necesidad hay de faltarle a esta persona, que ahora mismo está en un momento malo de su vida. Pues digo, pues esto no. Pero nunca ha sido por miedo a represalias, simplemente por yo decir, pues si este extremismo no hace falta. Y luego sí que a veces, pues por cómo es el curro, pues sí que he tenido situaciones en las que algún tipo de jefe me ha dicho... ¿Justo esto vas a decir ahora? Esto es lo que tú quieres decir justamente.
Es el momento, en
ahora
su
mismo.
Lugar.
Seguro.
Ahora mismo vas a decir esto, y entonces yo ahí intento ser semicomprensivo con la movida, porque generalmente el que te viene a pedir que no hagas un chiste nunca es el motor de la censura, es siempre pues, algún tipo de interlocutor. Yo intento ser semicomprensivo con él y entonces encontrar un camino intermedio que siempre también un poco más, no sé si enriquecedor, pero cuando encuentras la fórmula para hacer esa broma más enrevesada y sin que pueda ser tumbada, es como más satisfactorio, creo.
Tiene más mérito también, ¿no?
Sí, pasar por ahí como por el...
Yo me he acordado de una censura me he acordado, en la radio, fue en radio... Tengo que decirlo, además que no suene porque estemos en ello, ¿no? Pero no, en la En la cadena SER no he sufrido ningún...
En la cadena SER nunca nada, la cadena SER siempre...
No, yo puedo tener mis críticas con la cadena SER, con muchas cosas, pero en censura, además trabajo en un programa que tengo un jefe, en fin, quería decir, de Carla Francino.
Y ¿no? muy guapo, ¿eh?
Pero guapo, alto...
Y vaya abrazos, ¿eh?
Vaya abrazos, qué abrazos da. A mí lo primero que me dijeron cuando llegué a la cadena SER, ¿te ha abrazado ya Francino? Digo, pues no. Dice, bueno, es que todavía no tiene confianza.
En nuestra marca de fuego, como el hielo.
Te he abrazado ya, digo, no, todavía no, ¿qué pasa? Me metieron el miedo en el cuerpo. No, pero sí fue en Radio Nacional, trabajaba yo en el programa de fin de semana, y sí conté una cosa que es absolutamente cierta, no solo cierta, sino que era una cosa que había sucedido en el siglo XV, por favor, que fue una cosa que se inventó Torquemada para conseguir, que era un enfermo mental, gracias a los católicos. Se inventó Torquemada lo que se llamaba un libelo de sangre, que era inventarse acusaciones contra los judíos para conseguir ejecuciones, porque ahora estos fachas del PP están a partir un piñón con los judíos, pero vamos, les encantaban, se han tirado en este país ejecutando judíos y se les ponía mucho aquello. Y Torquemada, que es con lo que consigue finalmente la expulsión de los judíos, organizó una quema de 8 judíos en la plaza de Zocodover en Toledo, porque dijeron que habían secuestrado a un niño de 2 años en la catedral, que fue el famoso niño de un pueblo de al lado que se llama La Guardia, y le llamaban el santo niño de La Guardia, y es un niño al que dijeron que secuestraron en la catedral de Toledo 8 judíos, que le abrieron por la espalda, le sacaron el corazón... En el corazón mancharon una hostia consagrada, la echaron al tajo, envenenaron las aguas. Eso es lo que se llamaba un libelo de sangre, eran inventos a fake que se hacían entonces. Y esto se lo inventa Torquemada, y este es el hecho definitivo que convence a los reyes católicos para... Tengo que hacer esta previa para entender de dónde vino la censura, ¿no? Entonces, con eso se consigue la definitiva expulsión de los judíos en 1492. Bueno, pues yo conté esta historia que pertenece al siglo XV. Pues después de contar esto, en un directo, llamó el alcalde, que tengo entendido, esto no puedo confirmarlo porque esto me llegó mucho después, el alcalde llamó al gobernador de tal, que era también del PP, el gobernador llamó al ministro, que era el ministro era aquel, Jorge...
Fernández Díaz.
Sí.
Adiós.
Se ha caído Franco, me encanta.
Bueno, le hemos invocado, eso me da un poco de mal rollo.
Bueno, yo esto hasta lo dejaría, ¿qué quieres que te diga?
Yo creo que está bien.
Qué mal rollo,
que
¿no?
Que Franco se quede ahí tumbado.
Nada, no, ahí. Franco ha muerto, Franco se ha caído.
Por favor, acaba la anécdota. Cuando ha citado a Jorge Fernández Díaz, que tenía un amigo que se llamaba Ángel, que era su Ángel Marcelo.
Es que esto lo has contado tú muchas veces, ¿verdad?
Claro, tenía que decía que era el que le ayudaba. ¿Cómo puedes tener un ministro?
Y le encontraba aparcamiento.
O sea, ¿cómo puedes tener un ministro de verdad... Porque ya he dicho que soy muy de insultar, tan estúpido como para que diga de manera pública, de forma pública, que él tiene un ángel de la guardia que le ayuda a aparcar.
Luego también es cierto que montó una unidad de la policía para perseguir a...
¿Fue Marcelo o fue...?
A rivales políticos, pero eso es, ahora mismo es lo de menos.
Eso es lo de menos.
Lo que importa es lo del ángel Marcelo.
Bueno, pues este... Tengo entendido, según me contaron, como no puedo tener el dato fehaciente, que llamó al director de Radio Nacional... Nasarre, creo que sé que era entonces.
¿Eva Nasarre?
No.
Ah, uf,
no me acuerdo del nombre de él, el apellido era Nasarre, era el director de aquel entonces. Y él llamó a mi jefa para que rectificara de inmediato, bueno, de inmediato o al fin de semana siguiente, para que me retractara, pidiera perdón por haber dicho eso. Yo, por supuesto, mi jefa me dijo, yo no voy a pedir perdón por algo que ocurrió en el siglo XV, como te puedes imaginar. Ni mucho menos porque no he mentido. Yo no voy a pedir.
Pero el perdón, ¿por qué?
Porque dijeron en el pueblo, los que se meten con el santo niño de la guardia, se meten con el pueblo de la guardia entero. Y dije, ay...
Es verdad que...
Dije, yo no voy a pedir perdón, oye, pues si se ofenden que se pongan una tirita y que sigan sacando al niño, es un problema.
Claro.
Y siguen sacando al niño, además tienen un lugar con unos esbotos colgados, piernas y tal. Pero bueno, es una cosa que... Hasta los papas estos varios han dicho ya, dejen esto, que esto es mentira,
genial, ¿sabes? Paz, hombre.
Y bueno, yo me negué, sin embargo, yo por supuesto dije que yo no pedía perdón, ese fue el intento de censura, Pero bueno, mi
¿se rectificó en el programa luego? ¿Se dijo
mi jefa salió diciendo tú? Nieves no ha querido ofender a nadie y tal, y dije, a mí no me parece que bien que nadie pida perdón por mí si yo no he dicho nada malo, ¿sabes?
Ya.
Pero ella dijo, bueno, ya no ha querido ofender a nadie, yo no quiero ofender a nadie, he contado lo que ocurrió de verdad. Y si se ofenden, ¿a mí qué coño me importa que se ofenda alguien que se ofende por una mentira?
Ya.
Pues es un problema de él, pero yo no voy a ir pidiendo perdón por ahí. Ese fue un intento de él, lo que considero un intento.
Hablabas, Miguel, de la importancia también del contexto, ¿no? Que al final no es lo mismo para ti, por ejemplo, el show con Facu, que estar en un medio de masas o a quién se dirige ese público, cuál sea el público y demás. Pero yo te quería preguntar, porque al principio vuestro humor y el tuyo en concreto, quizá era... Y aquí somos partidarios de que todo es política, ¿no?
Sí.
Pero quizá era más política pura y dura, ¿no? Quizá era un humor más político el de la tuerca, el de no te metas en política, precisamente. ¿Fue una evolución natural? ¿Tuvo que haber algo todos estos temas? ¿O incluso que la gente ha podido estar más cansada, que el país ya no es el mismo y que ya no estamos en esos años para lo bueno y para lo malo? ¿Cómo es esa evolución desde un humor 100% político hasta... No sé si hacia el mainstream, pero hacia un tipo de humor que quizá de más públicos, ¿no?
Yo creo que fue porque nosotros cuando empezamos en un contexto pues muy concreto, que era el de la tuerca cuando...
El post-15M.
Efectivamente, 15M, hacia Podemos, toda esta movida, cuando el rey abdica y se va. Madre mía, Juan Carlos, madre mía, menudo máquina.
No le saqué el tema Nieves.
Que te gusta mucho, no te he mirado a ti, porque sé que es un tema que te... Que Juan Carlos era un buen follascas, madre mía.
Pero sin vergüenza.
Menudo. Entonces... Nacimos haciendo humor de eso, entonces, o sea, sí que es verdad que luego cuando fuimos creciendo y entró, digamos, gente que, porque claro, nosotros en esa época lo que hacíamos era muy dirigido a la gente militante, entonces hacíamos referencias muy específicas, chistes con... Bestringe, que era como una cosa que si se lo cuentas en público, pues igual...
Bestringe no finge, Bestringe restringe. Esto cantábamos, pero que luego ya cambió, pero cuando Bestringe era del PP.
Sí. Claro, efectivamente.
Entonces sí, decíamos luego... eso, Bestringe no finge, Bestringe restringe. Luego ya eso es la facultad.
Hay mucha gente que no conoce a este señor, pues como es lógico también. Entonces, cuando fuimos creciendo, fuimos ampliando un poco pues, todo el espectro y creo que lo que hemos cambiado es que antes... Lo que hacíamos era hablar de política con humor y ahora creo que lo que hacemos es más humor con política. O sea, nosotros ahora lo que hacemos es el chiste nace de otra cosa, ¿no? Pues una noticia sobre lo que sea, y a eso pues se le meten pues cosas de Ábalos, por ejemplo. Que es una cosa que es verdad que hablo siempre ya, entra bien.
Claro.
Nunca me jodí.
Efectivamente.
Vale, para todo.
Claro. Para todo. Pues eso es un poco la diferencia, pero no ha sido nada que haya sido deliberado ni nada de eso. Ha sido una cosa...
Natural.
Sí. Sí, la verdad que sí.
Estamos hablando también de que tú llenas estadios con Facu, sí, hablando... Sí,
sí. Esto hay que decirlo
más, me gusta
más,
decirlo,
Hay que decirlo más que lleno estadios.
Llenas estadios. Vista Alegre, de hecho, hace unos meses. Sí. Hablando de...
El fito del humor.
Sí,
el fito del humor. Está alegre como Podemos en su día y como Vox.
Efectivamente. Ahí lo dejamos para que cada uno haga la comparativa. Claro,
los extremos se tocan, perdóname.
Hay que sacar el tema.
Habláis de política de forma muy explícita.
Sí.
Esto, o sea, es que para el contexto del que estamos hablando, hace 50 años era impensable que se pudiera hacer algún tipo de chiste con Franco. Porque... O sea, él tenía una censura, bueno, primero una censura previa, luego una censura posterior, pero siempre pasaba por manos del régimen. Y una de, o sea, si tenemos que hablar de algo positivo, muy entre comillas, de todo este, de esta censura, es que la gente se volvía muy, muy rápida para intentar escapar de la censura.
Eso es.
Que eso entiendo que también lo utilizáis un poco vosotros, los cómicos, para pasar como de puntillas en según qué tema o según qué broma. Y hay una cosa que también me hace mucha gracia, y es que, claro, Franco, y esto te vas a sentir muy, muy representado, Miguel.
Porque, ¿Franco?
En esto, porque...
Era cuestión de tiempo.
O sea, Franco, hay una cosa que había una cosa, de las muchas que le incomodaban con respecto de las obras culturales, y eran, pues, las escenas de desnudos, de...
Uy.
Sexo, de cosas así, que le incomodaban mucho. Entonces, una de las cosas que hacían, pues, los directores era poner una escena un poco más explícita, justo antes de otra con un discurso más o menos político, para que los censores solo se fijaran en esa escena de sexo, o que a lo mejor no era ni sexo, pero
cuanto
bueno.
Cuanto antes quisieran ir al discurso.
Claro, para que solo se centraran en eso y dejaran el resto como aparte y, no, y al menos poder pasar esa censura. Entonces creo que hay una cosa que sí que hay que agradecerle, muy entre comillas, a Franco, y es ese, pues, que hizo a la gente mucho más despierta para a la hora de saltarse esos...
Pues era
esos,
lo único, sí.
Lo único. Pero sí, bueno, hay que coger algo positivo, quiero
Franco
decir.
Franco tenía muchas taras, muchísimas taras, el pobre.
Y muchas bueno, taras y un solo huevo.
Y un solo huevo.
Fíjate.
Y respecto a la censura, no quiero que se me pase, pero el fundador del PP, Manuel Fraguer Ibarne, era el que llamaba todos los días a la cadena SER para decir por qué se ha dicho esto y por qué se ha dicho lo otro. Es que es, hay que recordar que solo estaban autorizadas Radio Nacional de España, la radio franquista, a dar noticias nacionales e internacionales.
Como su parte, ¿no?
Claro, las demás cadenas tenían que conectar con el parte de Radio Nacional, ¿sabes? Estos imbéciles de con Franco se vivía mejor no tienen ni repajolera idea porque es que no saben ni a tocino, ¿no? Pero bueno, que lo cuenten en TikTok. Pero Fraga era el que controlaba la información y, por supuesto, en nuestra maravillosa transición, no democrática, sino franquista, lo que hicieron fue organizarse para recolocarse ellos mismos y lo que hace... Pero Fraga era el mayor censor de este país, aparte de un canalla responsable también de bastantes muertes.
La ley Fraga, por
el
supuesto.
66.
El truco este del cebo es un clásico, es lo de... Si tú quieres hacer un chiste sobre Ayuso, por ejemplo, aunque Ayuso, en fin, pues tú antes sueltas otro mucho más gordo sobre el rey Felipe, por ejemplo, y como que eso es lo que te fija un poco y dices, no, esto no, y dices, vale, entonces esto sí. Pero de todas formas, si el censor es bueno, que de aquí también hay que, o sea, si el censor es bueno, te dice,
los dos.
No cuela, claro, yo sé que esto es para esto. Y es que esto es porque, que esto lo explica mejor también Facu Díaz, como, que es que...
Yo no sé qué haces aquí, la verdad.
La verdad es que tampoco lo sé, pero lo explica mejor que yo. Cuando se dice ahora de esto que dice la gente que no se puede decir nada porque... porque es que la izquierda es muy censora y tal y cual. Hasta ahora, bueno, toda la gente que ha intentado censurar cualquier discurso o chiste ha sido siempre... quiero decir el partido, pero
sí.
Cierto partido de ultraderecha, claro, sí. Efectivamente, porque ellos son los que realmente tienen mano en los consejos de administración y son los que siempre llaman a su amigo, que es colega, que le dice, oye, dile a este que no diga, porque si se dice esto yo retiro, no sé cuántas, tal. O sea que la izquierda realmente sí que te puede echar la bronca en Twitter, en plan de no digas esto y no digas aquello, pero no censura. Sí. Los que censuran son ellos.
No censura porque muchas veces no tienen ni poder.
Efectivamente,
real, ¿no?
O sea, es que es
ni contactos.
Un chiste todo.
Has mencionado a Facu, tengo... No tiene nada que ver con la libertad de expresión y la censura, pero tengo una imagen metida en la cabeza cuando estaba con Buenafuente, que salía a hacer algunas encuestas por la calle salió con una urna,
sí.
En una ocasión. Es que tengo la idea al mencionarlo ahora, y recuerdo a Facu en el mercado, el mercado de Moratalaz, en Madrid, un barrio de Madrid, que fue preguntando a la gente a quién iba a votar, a raíz de unas... Y llegó a una carnicería, creo recordar, y le dijo tal, y el carnicero le dijo, yo voy a votar a este partido, que no voy a mencionar. Dijo, ah, sí, dijo, le importaría para ir metiendo, porque fue preguntando las razones por las que votaban a ese partido. Por supuesto, en un mercado de barrio, la gente que iba a votar a ese partido, luego no sabían ni explicar por qué. Absolutamente nada, o sea, era lamentablemente que ahí era un genio, Facu, o sea, estaba poniendo de manifiesto la absoluta ignorancia de esas claro. Personas, la absoluta encefalograma plano, pero sobre todo tengo esa imagen del carnicero cuando le dijo, puede escribir su voto y meterlo en la urna, que luego vamos a hacer recuento, y dijo, ah, sí, sí, entonces se fue a escribirlo y dijo, ¿esto es con B o con V?
Claro. Eso es.
Entonces, claro, dije, ¿cómo se ha retratado en un momento...
Facundo era un un genio, pero ya ahora ya está fatal ahora.
De capa
ya,
caída bueno, absoluta.
Sí,
¿no?
Está de capa caída, ya no...
Te lo quería decir, no quería sacarlo aquí, pero...
Ha perdido la gracia.
No.
Algún día no es gracioso ni el listo ni nada.
Es un monstruo.
Está fatal.
Es un monstruo.
Qué lástima.
Bueno, Gema, pues
yo creo
se ha pasado
que,
volando.
La verdad es que sí, yo me hubiera
sobre
quedado...
todo uno que yo me sé.
Yo me echo un poco de caca de decir, porque esto de nombrarle tanto y que de repente se caiga su foto...
Y a ver quién levanta Franco.
Es una buena señal.
Bueno.
Tú lo estás viendo como malo, yo lo estoy viendo como una señal estupenda, ¿eh?
Que recordar lo que hablamos mucho de Franco y nos dicen, ah, es que tienes que hablar siempre de Franco. Bueno, a lo mejor hay que hablar de Franco porque hay gente que está un poco convencida de que hay que volver a sacarlo para decir todas las cosas buenas que hizo y que es que no hizo nada bueno.
No. Hace poco oía un profesor que decía que a Franco, cuando lo sacaron del valle de Cuelgamuros, lo que había que hacer era meterlo en las escuelas para... informar. Sí, el problema sencillamente
sí.
Es que aquí ha habido un partido que en su momento, progresista, en teoría, que es el PSOE, que no hizo su trabajo en educación, no hizo su trabajo, lo hizo con el culo, así de claro. Entonces, por eso estamos donde estamos, porque no se hizo el trabajo que se tenía que hacer, le han dado todo el espacio a los demás y ahora están en el pecado lleva la penitencia. Y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que tú has permitido que pasara cuando pudiste evitarlo, ¿no? Y ahora, claro, como Franco no ha estado en la escuela, pues ahora tú tienes una panda de ignorantes que se creen que... Yo lo que haría sería convertir la escuela en la escuela franquista.
Claro.
O sea, yo ahora volvería a colocar las aulas sencillamente con un cura delante, un crucifijo, la cara de
y
Franco,
los jóvenes reaccionarios vaya... durante
a ver,
días, ¿no?
Chavalote, venir pasando. Y lo primero que vais a darme son los teléfonos móviles. Al primero que le encuentre porno ahí, vamos a actuar como la escuela de Franco que se vivía mejor.
Plas.
¡Fumba!
Toma.
Ahí, siguiente, teléfono móvil, porno, ¡fumba! Y ahora vamos a volver a Franco.
A mí me gusta siempre citar, y ya lo he hecho alguna vez, igual hasta me denuncia este hombre algún día. No, ahora en serio, Julián Casanova, el catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza, una eminencia.
Un monstruo.
El gran catedrático de Historia seguramente del siglo XX en España. Siempre dijo en una entrevista en El País hace unos meses, y es una idea que siempre repite, todos los países que no tenían a Franco de nuestro alrededor, es decir, todas las democracias, consiguieron las pocas cosas buenas que hizo Franco sin represión y sin matar a nadie.
Claro,
esa Franco... es un poco la idea central.
Que Franco es sinónimo de asesino, directamente. Un asesino, además, absolutamente cruel. O sea, era un sádico, directamente. Lo que pasa es que, claro, seguramente él no disparó a nadie, pero disfrutaba con la muerte y todos los suyos. Eran gente absolutamente, unos militares absolutamente asesinos.
Pues más me va a molestar ahora tener que levantar a Franco. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, Gema Jiménez.
Muchas gracias a Miguel, a Nieves, por venir, por compartir con nosotros y con el público pues vuestro conocimiento.
Que es amplio.
Amplio y que no, o sea...
Y arriesgado.
Podríamos habernos quedado más horas aquí hablando, pero claro. Os tenemos que soltar el brazo ya porque tendréis cosas
nos
que
has
hacer.
Dicho que es historiador, por cierto, en la presentación.
Es verdad, historiador del arte.
Yo querría haberlo dicho porque es que él se quita mucho mérito.
Yo me quito mucho mérito, es que es muy discreto.
Parece
que
es cómico, es cómico. Es un cómico con estudio.
Es muy humilde, sí.
Miguel y Nieves, que muchas gracias.
A vosotros, por favor.
Un gusto.
Y nosotros nos vamos, no vaya a ser que nos metan un poco de censura también aquí ya, porque hemos hablado demasiado.
Estamos en la SER. Voy a levantar a Franco.